Silva, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien,
y vos, un saludo bien. Y para la audiencia también.
Un gusto, Invallícoleico.
Ahí componente.
¿Te encargaron la función de ser el exorcista de la iglesia o esos son títulos de medios nada más? ¿Cómo? ¿Cuál es específicamente el punto, el título, el fin, Paí?
Y se crea la pastoral del exorcismo, y sí, estamos dos sacerdotes que vamos a estar ayudando en eso y dos diáconos. Una pastoral que es un servicio que pretende realmente operativizar con gestos concretos el amor, la misericordia de Dios a fieles que requieran ser asistidos en ese campo ahora.
Uh-huh. ¿Y ustedes hicieron algún entrenamiento especial? ¿Ustedes hicieron algún curso, algunas prácticas para trabajar en exorcismo, Paí?
Sí, hay gente que hay un curso a nivel de iglesia que se hace en Roma. También están las experiencias o los libros o algún exorcista con quien se habla, se comparte. Entonces, de a poco se va respondiendo a ese, pero en el fondo es un llamado de Dios para poder servir en ese campo y requiere de formación, requiere de experiencia y bueno, eso, ¿verdad?
Claro. Para ser un poco más preciso y desestigmatizar un poco algunas cuestiones, yo cuando escucho de exorcismo, a lo primero que me refugio en las imágenes de aquella película El Exorcista, por ejemplo, para ahí.
Sí. Hay que también decir que hay partes, seguramente de alguna película, que son ciertas, pero muchas veces la película le dan efectos mucho más exagerados o cosas así, ¿verdad?
Uh-huh. Y esas convulsiones forman parte un poco de lo que ustedes van eliminando de los feligreses de quien en ese momento atiende en país.
Claro, hay convulsiones, hay, o sea, ciertas manifestaciones, vamos a decir, que podrían tener personas que están oprimidas por las fuerzas del mal.
Uh-huh. Dios mío, cuando no es un problema que tengamos que desconocer. Y bueno, ¿dónde les ubica, por ejemplo, la gente? ¿Qué tipo de datos es lo que se tienen que tener como elemento para practicar exorcismo, Paí?
Sí, bueno, yo diría, hay veces también que la gente cree que cualquier caso ya requiere un exorcismo. Sin embargo, yo pediría que se acerquen a su parroquia, a la parroquia más cercana de su domicilio. Hablen con el párroco, con el equipo de gente que tiene seguramente en esa parroquia, participa de un grupo de oración y ellos mismos, si es que se dan cuenta de que no van a poder acompañar porque requiere un auxilio más especializado, van a derivar y derivan al arzobispado ahora, o al seminario metropolitano o a la diócesis allá, al arzobispado centro que está al lado de la catedral. Y de ahí otra vez vemos nosotros cómo hacer el proceso, porque también cuando son casos así bien específicos vamos a tener que ir conformando los equipos de discernimiento para poder acompañarlos.
¿Cuáles son las complicaciones más comunes o los temas más comunes que enfrentan y que se requiere la intervención de la iglesia para ahí?
Fuera del campo exclusivo de la posesión, o sea, normalmente hay problemas de, yo diría que es otro campo que es la obsesión, ¿verdad? O sea, por ejemplo, personas que tienen, están obsesionadas con un tema, sueñan, piensan todo el día con eso, o con suicidarse, o con... son los casos más frecuentes. Y después están los fenómenos así que escuchan ruido o ven cosas, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que discernir, se tiene que someter a todo un equipo de personas que puedan ir ayudando, porque a veces no precisamente está en el campo más allá de lo natural, sino que en el campo natural, biopsíquico, como podemos decir, que un acompañamiento con psicólogos, psiquiatras o médicos se podría solucionar. O bien es simplemente algún temor que tiene y que le contagiaron desde su familia, entonces requiere de una asistencia de sanación interior, en el sentido con oraciones, con una buena práctica sacramental, se acercan a la iglesia, se confiesan, se reconcilian, qué sé yo, son auxilios que la iglesia tiene para que la persona pueda sentirse mejor y toda la familia se pueda ir sanando.
¿Y en qué número últimamente están demandando la presencia de un exorcista ahí?
Y o sea, yo más bien diría que se vayan, que acudan al exorcista, ¿verdad? 444-150, y de ahí se les va a derivar, ¿verdad?, al lugar correspondiente. O al seminario metropolitano también, 205-991, que tiene una central ahí de recepción, y bueno, y de ahí se van, se les va a derivar, ¿verdad?
205-991.
Y de ahí se les puede derivar. Pero también decirle a la feligresía que no siempre podemos atender inmediatamente, sino que requiere todo un proceso, ¿verdad? Tener paciencia y con mucho amor, así como nosotros también respondemos con mucho amor, pedir a la gente que con mucho amor pueda acompañar eso, ¿verdad? Y donde hay paciencia hay porque hay amor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no siempre podemos inmediatamente, hay que prepararse bien para responder y también conformar los equipos. Y
¿qué tipo de elementos son los que ustedes tienen en cuenta para determinar que se necesita un exorcista o la intervención de un exorcista?
Y cuando el fenómeno que se manifiesta ya no tiene explicación en el mundo natural.
Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ¿quiénes son los que más sufren ahí?
Y la mayoría de los casos suelen ser mujeres, y no normalmente no son gente mayores, o sea, son jóvenes, ahora la mayoría de los casos. Uh-huh. Pero como digo, o sea, casos de verdadera posesión son escasos, o sea, normalmente son estadios previos también de influencia de las fuerzas malignas, oscuras, pero no precisamente una posesión, ¿verdad? Hay influencia, pero no llega a la posesión.
Uh-huh. Algunos comisarios hablan de que es como en realidad una psicosis que debe ser tratado desde el punto de vista de la psiquiatría, esas convulsiones y demás.
Sí, así mismo es.
O sea, también científicamente hablando, es producto de una convulsión cuando, por ejemplo, están poseídos.
Sí. Y hay que ver, por eso yo digo que nosotros necesitamos hacer un buen discernimiento. Yo no puedo, por ejemplo, ahora decir sí o sí puede ser de esta manera, porque las manifestaciones pueden ser de muchísimas maneras, o sea, no hay una manera específica de manifestarse. Uh-huh. Las fuerzas del mal pueden manifestarse de distintas maneras. Ahora, cuando, por ejemplo, ya dentro de ese campo no pueden explicar que hablan en no sé cuántos idiomas, idiomas antiguos, que tiene una fuerza demasiado grande, que incluso tiene conocimiento de cosas que es imposible que esa persona pueda conocer, y cosas así, ¿verdad? Son pequeños signos que nos van determinando para poder decir verdaderamente aquí hay ya una situación más extrema, más complicada.
Uh-huh. Y eso, el desarrollo de estas conductas, de estas posesiones, ¿tiene que ver con algunos elementos sociales de los que podríamos agarrarnos, o es netamente presencia de algún espíritu maligno?
Como que, por ejemplo, no entendí la pregunta.
No, que a veces esas reacciones, esas convulsiones son producto de toda una, a ver, ¿cómo diríamos? De todo un historial, un antecedente cargado, y que termina en un desequilibrio emocional o...
Sí, podría ser.
Y entonces esas debilidades ahí terminan siendo parte de un juego que termina en un caso de posesión. A eso me refiero.
Ah, sí, pueden haber juegos como la Ouija, o el famoso Charlie Charlie, o jueguitos electrónicos también que se tienen en los celulares, en internet. A veces se hacen invocaciones y se hacen pactos a través de esos jueguitos.
La tabla Ouija sigue siendo la Ouija uno de los elementos más usados.
Sí, es uno de los elementos también que le lleva a los chicos. Por eso la mayoría de los adolescentes y jóvenes son los más expuestos, porque son los que más quieren probar las cosas. Y por eso yo también pediría, ¿verdad?, ojo con... es decir, los padres tienen que controlar, tienen que saber en qué andan sus hijos. Uh-huh. Y sí, ayudarles a que no jueguen los jueguitos que después les lleve a otro campo, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que controlar en el sentido de saber cuáles son las páginas, los juegos que están haciendo. Por ejemplo, entre esta noche para mañana tenemos todo lo que es Halloween. Yo advertiría a la feligresía a cuidar a que sus hijos no participen en las fiestas de Halloween.
¿Por qué, Pai?
Porque ahí también, porque hace referencia al día o la noche de las brujas, los brujos. Y nosotros no creemos en las brujas, en los brujos, sino en Dios. Y en el fondo, eso es como un gesto de idolatría, ¿verdad? Y se están invocando y a veces se hacen juegos y en el fondo había sido ya era un pacto y cosas así, ¿verdad? Entonces ahí es muy riesgoso, porque los chicos quieren probar, ¿verdad? Los chicos quieren experimentar y después se quedan con el problema, no solamente el chico, sino los miembros de la familia, y el dolor, el sufrimiento es muy grande, ¿verdad?
Sí, no, de hecho, ¿conoce usted en este año nada más algunos casos de exorcismo que se registraron, algunas particularidades, sin dar las identidades de estas personas para ahí?
Y yo acompañé solamente 3 casos.
Uh-huh. Pero antes de acompañar a estos...
casos a muchas personas en el discernimiento, eso sí, muchísimas personas, pero casos específicos, en sesiones 3. Para decirte, ¿verdad?, en todo el año, y que me derivaron, ¿verdad? Y entonces no es un fenómeno que se da de manera masiva. No obstante, hay muchos problemas que en estadios previos de asistencia y de acompañamiento a través de un buen discernimiento se les puede ayudar.
¿Qué tipo de entrenamiento tuviste, por ejemplo, en todos estos tiempos ser designado y asignado a estas tareas que la feligresía católica, cuando necesita, requiere la presencia de ustedes?
Y bueno, yo más bien soy un estudioso de este campo y siento el llamado de Dios. Ahora tengo experiencia de estar ayudando a mucha gente en estas necesidades, y cuando yo iba identificando que realmente necesitaba algún tipo de asistencia superior, yo derivaba al arzobispado, y después ellos veían qué tipo de asistencia se le daría. Entonces ya de hace tiempo siento ese llamado, y bueno, y en el fondo a través de encuentros, de libros, de compartir también con personas que estuvieron en ese mundo del exorcismo, hablando con ellos, uno se va formando gradualmente, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, son 13 entonces para ahí, ¿verdad?
Y eso es lo que este año yo pude así específicamente acompañar, ¿verdad? Y bueno, y requiere de un proceso, o sea, de un proceso que no necesariamente las personas en 1, 2, 3, 4, 5 sesiones se van a liberar del todo. Es un proceso y a veces, según algunos exorcistas, los procesos duran años. Uh-huh. Depende de los casos.
Bueno, son 3 los exorcistas a partir de ahora, ¿es así, Pai?
No, nosotros somos 2 sacerdotes, el padre Pedro Silva y yo, y 2 diáconos que nos ayudan, el diácono Bernardo Figueredo y el diácono Alejandro Bogda, quienes ayudan al equipo, y la pastoral está conformada para poder animar y acompañar esos casos específicos, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, Pai, estamos atentos entonces, que tengan éxito en este trabajo. Un abrazo.
un abrazo para ustedes también, saludos, bendiciones, y pedir a toda la audiencia, sobre todo a la feligresía, a rezar, a orar a Dios, pedir a Dios que nos ayude a responder adecuadamente, que nunca le ofendamos a Él ni a las personas, que seamos instrumentos para lo que Dios quiera determinar en la vida de las personas. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Que tenga buen día. Padre Francisco Silva, bueno, la pastoral del exorcismo.